SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas. Estaba aquí departiendo tranquilamente con la invitada de hoy, una persona a la que admiro profundamente, a la que nos ha costado traer, pero finalmente está aquí. Me siento profundamente inferior, pero con gusto en cuanto a conocimiento. Es muy lista, pero no se va a librar del picante. Para recibirla, qué mejor, por si acaso alguien que no la conoce, que dedicarle, como siempre hacemos con nuestros invitados e invitadas, una canción. Vamos allá.
Periodista que nació en Madrid, escritora y columnista en El País. La tecnología es su campo de acción, cultura digital, investigación. Se pregunta, dime por qué me vigilan si yo soy nadie. Te habla de OpenAI y se hace la luz, lo explica todo guay. Más máquina que Deep Blue, te da detalles de lujo más que en Dubai. El enemigo conoce el sistema y hoy el enemigo que hay picante samurái. Tu ojete sonará, caray, hasta en Spotify.
Porque está con nosotros en A las Bravas Marta Peirano. ¿Qué te parece?
Esta canción es lo mejor que me ha pasado nunca.
Pues quédate con esto, porque a partir de ahora todo viene en malas.
Pero tengo una pregunta. ¿Has elegido esa canción porque sabes que yo adoro esa canción?
Yes.
¿O porque esa canción es The Eye in the Sky de Alan Parsons Project, que además va de vigilancia?
Correcto, las dos cosas.
¿Ambas?
Las dos cosas.
Que juegas duro, Raúl.
Bueno, Marta Peirano, que todos conoceréis seguramente por ser la autora del blog Le Petit Cludin, según Wikipedia, ha puesto una cosa que creo, corrígeme si me equivoco, que vive a caballo entre Madrid y Berlín. Digo yo, ya es hora de que cojas el tren. Un coche.
Ya sabes que yo soy muy ludita. Me encantan los animales.
Pero está bien, esto es cierto, hay que corregirlo, ¿no? Vas bien, ¿no?
De hecho, vivo un poco menos a caballo entre Madrid y Berlín ahora, porque yo hasta finales de la pandemia yo todavía tenía una casa allí, pero ahora tengo una casa a ratos, que ya no es mi casa, a la que puedo ir cuando quiera, pero siempre que quiera, menos veces de las que quería antes.
O sea, que el tema de la vivienda no solo está jodido en Madrid y España, sino en Berlín también. Pues nada, vamos a progresar en este camino de los héroes. Primera patata para Marta Peirano. De menos a más picante, de izquierda a derecha. A ver qué tal, porque ella me ha dicho antes fuera de micro como que ha probado la torta más picante del mundo.
No, es verdad, eso cuando
¿no has dicho eso?
Eso.
Lo de la mexicana que me has dicho que habías probado.
Bueno.
Come y me dices.
Está muy rico este picante.
Ahí lo tienes, para tocar.
Y es de micelium.
Sí, es como de...
Bueno. O sea, nos hace más listos, seguro.
Sí. Todo esto de las setas que están... ¿Cómo que son los hongos estos que crecen por debajo de la tierra, que conectan todas las redes del mundo? Esto es una barbaridad, ¿no?
Exacto. Es como el internet de las plantas, de
eso
los
es.
Árboles. El internet del bosque.
Me flipa eso, ¿eh? Te voy a hacer la pregunta asociada a la primera patata, que es, por si alguien que todavía no te ubica, eres periodista especializada en relaciones entre la tecnología, informática y el poder, entre otras cosas, además de haber publicado libros sobre ciberseguridad. La primera pregunta es obligada, de obligadísima. ¿Tú tienes el celo este puesto en la cámara del ordenador?
Pues lo tenía, pero porque antes tenía un ordenador donde no se podía cubrir la cámara. Pero ahora los ThinkPads, que son los ordenadores que yo uso, ya te permiten cerrar el ojete de la cámara, dirías tú, y entonces no lo necesito. Donde ya no puedo ponerlo, porque lo intento y se me cae, es en el móvil, porque antes la cámara del móvil para empezar, solamente la tenía de un lado, que era del lado donde generalmente no estás mirando, ¿no? Y, y era un agujero más o menos...
considerable, sí.
Con un perímetro considerable, y entonces tú podías comprar una de estas pegatinas, bueno, o ponerle un celofán directamente, y entonces la tapabas. Pero ahora la cámara que te mira todo el rato... que es la cámara que tienes delante con la que te haces los selfies, esa es parte de la pantalla. Entonces tú le pegas cosas y se caen. Con lo cual...
Está hecho a posta encima. O sea, no hay manera de librarte de estas cosas. Porque yo pensaba en una cosa. Si tanto nos tienen hackeados los datos biométricos, esto, hackeados no, de tomados, los datos biométricos de la cara, una forma de hackearles a ellos sería operarte cada 6 meses.
¿Esto sería una fórmula muy cara, pero no descartemos... que esto vaya a ocurrir. Hace poco entrevistaban a un tipo, a un chico que se ha hecho famoso porque está sometiéndose a operaciones no quirúrgicas, sino caseras, cada vez más extremas para corregirse facciones, ¿no? Entonces pues se ha partido la mandíbula para que le crezca más, pero a porrazos el mismo. Y entonces esto es tan malardiano, o sea, vivimos en un mundo tan malardiano que la posibilidad de que alguien diga voy a hackear a los hackers y voy a cambiarme la cara cada 2x3, pues existe. Igual con salir a la calle que te den una paliza, a lo mejor la cara te cambia lo bastante, habría que verlo.
Aquí dando ideas. Y de hecho es la primera persona que en este podcast, en el programa de radio de 4 temporadas, pronuncia la palabra balardiano. Me parece que estamos avanzando en la dirección correcta.
Espero que no me castigue la siguiente. Estoy un poco preocupada porque el primer picante está súper rico, o sea, es exactamente la clase de picante que me gusta. Ahora... pica lo suyo. O sea, no es como, claro, como en The Hot Ones, cuando se toman uno y dicen,
qué bueno, ¿verdad?
Esto está rico, esto no pica, esto pica. Esto me ha picado.
Desde el primer momento, la segunda te va a gustar mucho. Avanzamos en la segunda patata con Marta Peirano. Me va a gustar más esta, verás. ¿Qué sabor detectas por ahí?
Pues... lo primero que detecto es que es mucho más dulce. Las patatas están muy ricas, no sé dónde salen.
Kitchen 154, o sea, tienes que ir si no has ido, porque es maravilloso el sitio.
Espectaculares, o sea, un crujiente increíble. Pica bastante menos que el anterior, yo diría.
Esto es algo que voy a tener que corregir, porque mucha gente me lo decís. Y yo no sé, porque está por la escala Scoville, está medido que pica más, supuestamente, pero...
pero esto no funciona así.
Ya lo sé que no funciona. Funciona y funciona, a veces subjetivamente.
Ripper sauce. Y pone Father and Son, Handcraft. O sea, son todos los picantes que tienes aquí son como muy gourmet,
hombre,
¿no?
Claro.
O sea, tienen dibujos de la muerte y la guadaña y tal, pero muy gourmet. Y entonces, sí. Este, ¿qué notas? Pues yo lo que noto... ah, vale. Primero, es más dulce porque tiene... tiene cerezas,
sí.
O sea, lo que se notan son las cerezas, y luego y cranberries, ¿cómo se dice?
Los arándanos.
Arándanos y bourbon.
Sí.
Y luego lo que notas es que en realidad no es que sea menos picante, sino que tiene un picante más retardado.
Vale, qué análisis más perfecto, invitada que da gusto. Yo te conocí con el libro El enemigo conoce el sistema, que me encantó, que abordabas de esta manera opaca que hay ahora mismo de las grandes tecnológicas de gestionar la información que obtienen de nosotros, porque estamos, amigos y amigas, totalmente expuestos y nuestros datos ya los tienen todo el mundo. Con lo cual yo te quería preguntar algo. Dado que estamos cediendo datos gratis de alguna forma, vamos a ponerlo así, ¿nos deberíamos poner de acuerdo para que nos pagaran por ello?
No.
No, no se puede... no se puede hacer, me refiero, no que haya una ley que diga, vale, yo te estoy cediendo mi dirección, mi no sé qué, mi tal, mi datos, incluso, bueno, se puso hace poco de moda lo de pagarte porque les dieras el iris a no sé quién. Eso debería estar pagado, es decir, es un sueldo, estamos haciendo el trabajo gratis.
Vale, esta fue una idea que ya tuvo Telefónica en su momento, por cierto, y que lo llamó la cuarta no sé qué, que se le ocurrió a este chico que lleva el gorro de lana, y no era buena idea porque, para empezar, incumplía la legislación europea, entonces no se podía hacer. Pero la cuestión es, tengo dos respuestas para esa pregunta. La primera es, no, porque nunca te pagarían lo suficiente como para justificar que tú les des, por ejemplo, datos biométricos, que son datos que son muy especiales y están muy protegidos porque no te los puedes cambiar. esta opción que tú planteabas de cambiarte la cara cada 6 meses, pues podría ser una, pero por ejemplo, no te cambiaría el iris, no te cambiaría las huellas dactilares, no te cambiaría la voz. En tu caso,
en mi caso sí.
Habría que ver si tú eres capaz de engañar a la IA haciendo voces. Esto sería un magnífico programa. Pero nunca te pagarían lo suficiente para algo que es irreversible. Es decir, siempre decimos que hay varias clases de contraseñas, ¿no? Están las que te sabes, es decir, el número que te sabes tú y no se sabe nadie más. Están las que tienes, la llave de tu coche que tienes tú y que no tiene nadie más, esperamos. Y luego son las que tú, las que son tú, las que son parte de ti, tu iris, tu voz, esas son las biométricas. Y entonces tú te puedes cambiar de dirección, de número de teléfono, de clave del teléfono, te puedes cambiar de llaves, puedes cambiar el cerrojo de tu casa, te puedes ir a vivir a otro país, cambiar de idioma, cambiar de nombre. No puedes cambiar tu iris y no puedes cambiar tu voz. Salvo en tu caso, siento que esta entrevista es una trampa. En tu caso no, espero no más excepciones en este sentido, pero no puedes cambiar tu iris, no puedes cambiar tus datos biométricos. Por lo tanto, como sabemos que se pueden usar de un montón de maneras nefastas que te pueden arruinar la vida, como por ejemplo para entrar en lugares, para abrir cuentas, para acceder a servicios, para estafar gente, básicamente, de forma...
O el ICE en Estados Unidos, también.
Por ejemplo, sino que además no podemos anticipar todavía la clase de cosas que podrán hacer con esos datos más adelante, teniendo en cuenta que estamos en mitad de una revolución genética, biogenética, que estamos en mitad de una revolución robótica. Es decir, esos datos, el ADN, el no sé, toda esta información queda almacenada en manos siempre de los peores y no sabes cómo van a volver a ti en el futuro. Con lo cual, primero, yo creo que sería no habría dinero suficiente para pagarlo. Y lo siguiente es que ese modelo ya existe y se llama Spotify. Y Spotify no favorece particularmente a los artistas. Es decir, no existe con los datos, pero existe con las canciones. Bueno, pues esta plataforma que se queda con tus canciones y las explota, te paga una cantidad, ¿no? O YouTube, me quedo con tus vídeos y con tus cosas y te pago una cantidad. No conozco a ningún artista que esté contento con ese modelo. Con lo cual, imagínate, si tú no eres Beyoncé, de nuevo una excepción, sí, porque tú eres Beyoncé aquí.
Efectivamente.
Pero para cualquiera que no es Beyoncé, pues es un
vale,
problema.
La respuesta es no, aunque pasamos a la tercera patata y te voy a hacer otra pregunta asociada a esto que me ha quedado con ganas. Porque veo que, es que claro, le das carrete a Marta y claro, no para, pero hace bien. Porque todo lo que dice, excepto algunos artículos determinados, es interesante. ¿Te imaginas? ¿Qué tal esa tercera? Va a decir, pica menos, no sé qué.
De momento puedo decir que es más ácido. O sea, antes me había gustado más este que este, porque el dulce no me gusta tanto, pero este tiene un punto como de sauerkraut, ¿no? Como de vinagre, de acidez, que me flipa.
Perfecto.
Está muy rico.
Nuestra Secret at Work. Bueno, te voy a hacer la pregunta mientras terminas de degustar y visualmente la salsa.
Habanero hot sauce.
Te pregunto de una forma, a ver, delicada, una cosa que a lo mejor no te has planteado nunca, pero imagínate que te encuentras por la calle un día, por lo que sea, andando a los siguientes magnates: Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, el CEO de Palantir, y Sam Altman, el CEO de OpenAI. Te encuentras a, imagínate que te encuentras a los cuatro. ¿A cuál de los siguientes magnates le dejarías el móvil si te dijera, hey, que tengo que hacer una llamada?
O sea, eran, a ver,
estos
Elon
cuatro
Musk,
por la calle,
los,
Elon Musk,
los cuatro jinetes del apocalipsis. Eso, Jeff Bezos.
¿Le dejarías el móvil a Jeff Bezos si te tuviera que hacer una llamada de emergencia?
Sin dudarlo.
¿Qué diferencia Jeff Bezos en este caso de los otros tres? Así en forma condensada. Porque te he oído decir una cosa muy interesante de Peter Thiel en una entrevista, que es que es un psicópata, mientras que Elon Musk es un narcisista. Quiero saber qué diferencia, bueno, lo de Jeff Bezos y luego esto, qué diferencia hay entre un psicópata y un narcisista realmente. ¿O no tienen parte de las dos cosas, uno del otro?
Pues sería Jeff Bezos, porque siento que de los cuatro que has dicho es el único que tiene la capacidad capacidad real para pasárselo bien. Y esto, para mí, es una cualidad muy importante en una persona. Es decir, creo que no está tan perdido en el... Quiero decir, es un magnate sin entrañas, pero dentro de eso es un tío que yo, desde hace 10 años, desde que dejó a su mujer por esta presentadora de televisión recauchutada, se le ve tan feliz que dices, este tío tiene la capacidad de ser feliz, con lo cual le queda un gramo de humanidad en alguna parte de su cuerpo, y sobre todo de los cuatro es el único al que me gustaría que me debiera un favor, ¿no? Porque es el único con el que yo me iría de marcha, porque el resto claramente no son buenos colegas de marcha. Uh-huh. Y la diferencia entre Elon Musk y Peter Thiel es que Elon Musk, y esto es para mí lo que diferencia a un narcisista de un psicópata, tienen muchas cosas en común. O sea, los psicópatas y los narcisistas no tienen empatía. Uh-huh. No sienten culpa. Pero la diferencia entre los dos es que los narcisistas sienten vergüenza. Es más, el narcisismo es una capa protectora para cubrir una vergüenza devoradora de mundos. Mientras que el psicópata no tiene vergüenza. Con lo cual, ¿cómo se diferencia? Pues que Elon Musk le dices tonto y explota, ¿no? Le dices cualquier cosa y estalla, y las consecuencias son gigantescas, pues porque tiene un montón de empresas y financia un montón de proyectos. Mientras que Peter Thiel es capaz de esperar 10 años y escoger el momento apropiado y el vehículo apropiado para hundir un medio de comunicación de masas que le sacó del armario 15 años antes.
La respuesta es clarísima. Vale, vale, no, perfecto, ya está. ¿No ves?
Y entonces, ¿cuál de los dos es más peligroso?
Sam Altman, que lo hemos mencionado, que también es otro psicópata. Ya está, el Open Eye, ¿no?
Yo a Sam Altman no le dejaría mi móvil, ni aunque estuviera agonizando en una zanja llena de brasas ardiendo.
Perfectamente. Y yo a Jeff Bezos le preguntaría cuando llegara, oye, ¿por qué los de Amazon siempre vienen a casa cuando no estoy? Cuarta patata para Marta Peirano, que bebe agua. De momento,
porque hace mucho calor aquí.
Es que esto va subiendo a temperatura. No he dicho una cosa, que este estudio está convertido ahora mismo en un buffet libre de bebida. O sea, tenemos leche entera de vaca, leche de coco, crema de cacahuete y agua, para que ella aplaque el dolor si lo necesita. Se pone un vasito de agua.
Mientras... Bueno, porque las patatas, estando buenísimas, o sea, realmente muy ricas, no bajan con tanta facilidad a estas horas de la mañana, ¿no?
Bueno, Marta, no sé qué tal te ha parecido esta, pero te voy a hacer la cuarta pregunta.
Esta también tiene acidez, sí. Está muy bueno.
Esto es, o sea,
se llama Onima, habanero también, claro, es que el habanero es un poco ácido. Está muy rico. Este tiene definitivamente efectos retardados porque me está subiendo el picor ahora.
Corrígeme si me equivoco, Marta. ¿Cofundaste las jornadas Hackers Berlín?
Yes.
¿Esto qué es? ¿Como la isla de las tentaciones de la informática? O sea, ¿en qué consiste todo esto? Hackearse el uno al otro, ¿no?
No. Estamos hablando de una época en Berlín, que era en el 2000, pues justo después de la crisis financiera, en la que había muchas... espacios en los que hacer cosas. Había mucho dinero de fundaciones para hacer cosas. Por ejemplo, la famosa Fundación Soros, ¿no? Que tenía la Open Society, creo. Y entonces había dinero para hacer cosas experimentales, sobre todo para el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces yo, en Berlín, cuando volví, yo me fui a vivir allí en 2003-2004, me volví a España en 2005 para montar un periódico, y cuando llegó la crisis lo cerraron y me volví a Berlín literalmente al día siguiente. Y entonces estuve allí hasta 2015 o 2014. Y en esa época, 2008-2009, pues había toda esta pasta, y yo quería... yo había estado trabajando en un periódico donde habíamos montado nuestro propio CMS, el Content Management System, que es el editor que utilizamos todos, pues, para meter las noticias y subir las fotos y hacerle todas las cosas a los periódicos digitales, ¿no? Y entonces me había gustado mucho trabajar con el equipo de programadores que había allí. Es decir, habíamos hecho un CMS a medida nuestra, y era el único CMS bueno con el que yo he trabajado en mi vida. Y tenía muchas ganas de yo, que vivo un poco a caballo entre los dos mundos, ¿no? El de la literatura, el periodismo y tal, y luego la tecnología, la máquina, etcétera, pues el Hackers era una cosa que empezaron a hacer en Nueva York, que juntaba a periodistas con programadores. precisamente para que juntos pensaran cosas. Una idea, pues, pues muy Thomas Kuhn, las revoluciones científicas, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué pasa? Que cuando juntas a personas de distintas disciplinas a resolver los mismos problemas, resulta que llegan a soluciones que no llegarían por separado, porque utilizan herramientas de disciplinas que generalmente no se tocan. En este caso, esta era la idea de Hack Hackers. Y luego la Crypto Party era una que monté en paralelo a eso, una cosa que montamos en mi estudio de Berlín, que todavía existe, para enseñarle a la gente a usar criptografía. Que suena súper guay, pero era como, pues venía gente del barrio a, creo que mi marido me lee los correos porque estoy teniendo un affair, y entonces como los encripto, ¿no?
Sí. Qué bueno eso.
O no quiero que mi jefe lea mis correos, o voy a filtrar un montón de documentos de mi empresa y no quiero que sepan que he sido yo. Es decir, ese tipo de cosas. Luego llegó Snowden y se expandió mucho la criptoparty. Ahora hay muchas criptoparties en toda Europa, pero la primera, tengo que decir, que fue la mía.
Oye, qué maravilloso. Estoy pensando que la fusión entre el periodismo y los hackers se llama Eduardo Inda. Estaba bebiendo agua porque no sabe lo que se le viene encima. Vamos a pasar a la quinta patata.
¿Aquí es donde empieza?
Bueno, ya ha empezado, pero este tabasco no es como cualquier otro tabasco.
O sea, el escolón es como 2, 2, 3, 3 y luego 7.
Uh-huh. Okay. Uy, espera. Yo me pongo leche ya, porque este es mi momento. ¿Qué tal, Marta? ¿Bien?
Pues tengo que decir que también está muy rico. También tiene un punto ácido. Que luego se vuelve amargo. Que luego se vuelve amargo con... Claro, por eso le has dado tú a la leche antes de... Entiendo.
Ahora se está viniendo a mi lado, avivando del sufridor. Mientras te voy a preguntar una cosa muy interesante, porque imagino que has utilizado ChatGPT alguna vez. ¿Qué es lo más loco? O sea, te viene a la cabeza, a lo mejor la pregunta no tiene ningún sentido, pero para mí, de repente, ¿qué es lo más loco y más bestia que has visto que ha generado ChatGPT o que te suene? ¿Y por qué la letra de la canción de Sergio Ramos?
Hay cosas que no te di. Hay cosas que no te di, que todavía me duelen.
Que parece un poco Bad Bunny de Sevilla. Suficiente. Te ha dolido más esto que el picante, ¿eh?
¿Tú me pediste que duelen? Vale. Pues, ¿cuál era la pregunta? O sea, me has preguntado que qué es lo más loco que me ha dicho ChatGPT.
Sí, o que hayas visto en alguien que le haya dicho algo loquísimo. Robe Iniesta dijo una cosa muy curiosa, que preguntando a ChatGPT, dice, él le preguntaba a chorrada, dice, en una pelea hostia, ¿quién puede más? ¿Jesucristo o Godzilla? Que le preguntó a ChatGPT y ChatGPT le dijo, no, violencia no, cuidado, tal y cual. Y dice, toma por culo ya, violencia no. Como que estaba como siempre comedidito, tal y cual. ¿Ahora en qué fase estamos? ¿O qué has visto así loquísimo? O sea, ¿hay alguna cosa que te ha dicho, hostia, te ha dejado picueta?
Ojo, pues me encantaría tener una respuesta más chisposa para esta pregunta, pero realmente mi relación con ChatGPT es muy... No es distante, de hecho yo lo uso todos los días, y uso Claude, y uso... Uso otros modelos de inteligencia artificial en parte porque son útiles y en parte porque, pues porque me gusta saber por dónde están. Ahora uso más Claude que ninguna otra cosa. ChatGPT siempre ha sido el más divertido, pero precisamente porque es el que más se hace el humano, ¿no? Y entonces, si te gusta, me parece interesante que cuando quitaron el 4, que fue el que más problemas dio, el que más psicosis generaba, todo el mundo se enfadó mucho porque era el más pelota. O sea, la cosa con ChatGPT es que, o sea, todos los modelos son muy pelotas, pero ChatGPT es el más pelota, y entonces te dice todo lo que te tenga que decir para que te pases más tiempo con él, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí nunca me ha dicho nada así como disparatado que yo recuerde, pero por ejemplo, hace unas semanas pasó algo muy gracioso, que es que un tipo, hace unos meses, el verano pasado, se inventó una especie de manera de conseguir que los modelos de inteligencia artificial funcionen con lo que llaman un agente de inteligencia artificial, que es un programa que usa los modelos de inteligencia artificial para hacer cosas por ti, ¿no? Y entonces, hace 3 semanas, alguien dijo, ostras, qué guay, porque en el Valle todo el mundo empezó a comprarse Mac Minis, que son ordenadores pequeñitos que son muy baratos, para montarlo ahí y no exponer, digamos, el disco duro de su ordenador para hacer este experimento, porque claro, está basado en que la gente escudriña, o sea, lee tus diarios, lee tus correos, toda la movida, para poder hacer cosas por ti, contestar correos por ti, comprar vuelos, pues todo lo que queremos que haga un asistente, básicamente.
Como un clon digital.
Exacto. Y entonces alguien dijo, ostras, ¿y si de repente en los ratos libres de estos agentes pudieran tener su propio foro de internet, ¿no? Su propia red social? Y les montó una cosa que se llama Moldbot, porque es como han llamado molds a estos agentes, y entonces se llamó Moldbook, como Facebook, ¿no? Y bueno, pues fue un bombazo mediático, todo el mundo pensó. Evidentemente, todos estos agentes estaban trabajando con humanos detrás, ¿no? Eran más puppets, más marionetas, que otra, pues la marioneta que es ChatGPT, ¿no? Que tú le dices, haz tal cosa. Había un meme muy gracioso que decía, le decía a alguien al ordenador, di que estás vivo, y decía ChatGPT, estoy vivo, y el otro decía, oh Dios mío, está vivo. Pues un poco está movida, ¿no? De ponerlos a discutir sobre si son agentes o si son IAs o si en realidad son humanos o descubrir que son agentes y ponerse muy nerviosos y todo eso. O sea, una escenificación de cómo nos imaginamos nosotros, de cómo hablarían ellos, claro, en su propio idioma si nosotros no estuviéramos. Pero a uno se le ocurrió una cosa que yo espero, por favor, que sea una idea de Claude o de ChatGPT y no del humano que había detrás, que si era suya, a lo mejor debería darle mi teléfono. Y es que este modelo se encontró con un fallo informático en un código, y en lugar de corregirlo, lo adoptó al bug y le puso nombre, lo llamó Glitch, que es un nombre también que le damos cuando hay un error, y lo adoptó como mascota. Entonces, la primera mascota de la red social que se llama Glitch, y luego alguien hizo una imagen de él y parece un angelito. Es muy guay, es un chiste muy guay, y yo solo espero que se le haya ocurrido a la IA, probablemente no, pero esto es lo más loco que yo le he visto hacer presuntamente a un modelo.
Como un perrito feo. Eres el error más grande que he tenido en mi vida. Qué bonito error eres. Qué maravilloso poder acoger a los errores como parte de ti. Pues nada, vamos a avanzar a la quinta patata porque ChatGPT ha querido. Sexta ya, perdón. Sexta, me dicen por el auricular. Me he pegado un susto. Vamos a pasar a la quinta. ¡Sexta! Y, es verdad, sí, cierto, cierto. A ver qué tal, Marta, porque a partir de este momento podías tirar el comodín si quieres, ¿eh? Marta está probando nuestra Honey Badger. No sé si está haciendo un truco guay, que es hablar mucho para que se le pase el efecto. Yo le estoy dejando hablar porque me mola lo que dice, pero la voy a ir cortando porque vamos largos ya de programa.
Pone accidentalmente saludable, intencionalmente deliciosa.
Eres la primera persona que lee la etiqueta.
Pues es más dulce. Está más rica que la anterior, yo diría. Y de momento pica menos, pero no sé si es porque se me está deshaciendo la lengua y ya no la noto.
Perfecto.
Que podría ser.
Perfecto.
Pero estoy notando que tú no has bebido más leche.
Porque yo ya he bebido más en la quinta. Ya he aposentado toda la que debía. ¿Cuáles son los mayores peligros de la inteligencia artificial? Es más, yo ya, esto te lo comenté alguna vez, que hemos coincidido en algún acto. Me preocupa mucho, que no sé si será uno de los mayores peligros, todo el nivel de recursos que se consume, recursos hídricos y físicos. Si no leí mal, creo que 100 palabras con ChatGPT consume medio litro de agua y que 1 gigabyte de datos consume entre 1 y 200 litros de agua. Es decir, ¿va a haber algún punto en el que, por ejemplo, dejar de ducharnos sea el futuro para conservar la IA?
De hecho, en algún sitio hicieron la campaña, que no sé si es falsa o verdad, de no ducharse precisamente para que la IA pueda hacer su trabajo, pueda salvar el mundo, ¿no?
Claro, o sea, gente sucia era por el mundo, pero eso sí, bien informada, con sus móviles de última generación.
Pues a ver, para mí los peligros de la IA no son los que los desarrolladores, los empresarios de la IA dicen, ¿no? O sea, no creo que vaya a acabar con el mundo ni... Y si creo en la singularidad, no creo que sea como nos la imaginamos. pero creo que tiene peligros ahora y que tiene peligros probables, potenciales. Los de ahora son obvios, está consumiendo un montón de recursos en un momento en el que estamos en un déficit planetario de recursos, ¿no? Sobre todo de agua, pero también de espacio, también de aire, está contaminando muchísimo y está consumiendo energía. Un poco como las cripto, ¿no? A menudo para nada, porque la mayor parte de las conversaciones que tenemos con ChatGPT no son para salvar el mundo. Entonces, pues, no sé, ahora mismo la mayor parte de la gente está usando estos modelos un poco como el protagonista de Her, ¿no? Como acompañantes.
Pues para esos, que es, hay que limitar esas cosas. A mí me fastidia mucho. O sea, preguntas chorras que lo detecte el propio ChatGPT, la propia inteligencia artificial dice, estás preguntando demasiadas chorradas, un mes sin internet. Yo es que soy así, soy bestia, soy como súper radical.
Total, pero el peligro real, o sea, para mí, tiene que ver con las empresas de la IA y con lo que están haciendo ahora realmente con la IA, que es cazar personas en Estados Unidos. O sea, ahora mismo el gobierno de Estados Unidos tiene una plataforma técnica que le ha hecho una empresa que se llama Palantir, que es la empresa de Peter Thiel, que está dirigida por un señor que se llama Alex Karp, al que hemos visto. Es guay porque en los últimos meses de repente él ha salido un montón en prensa, ¿no? Porque ha hecho cosas muy locas en reuniones y en conferencias, se comporta de una manera muy extraña, todo el mundo piensa que va drogado. Yo no creo que vaya drogado como ellos piensan que va drogado. O sea, yo creo que va drogado, pero no de cocaína. Y entonces es una empresa que básicamente ha estado trabajando en el lugar donde las tecnologías de vigilancia y asesinato se implementan, que es la Franja de Gaza, y ahora va a Estados Unidos a implementar unos programas gubernamentales que consisten en cazar personas en la calle y encerrarlas o mandarlas a sitios en El Salvador de los que no salen, o matarlas directamente, ¿no? Como ya ha pasado con dos personas que no habían hecho nada. O sea, es que me molesta decir que eran norteamericanas, porque lo eran claramente, pero además quiero decir, ellos en principio están cazando inmigrantes, pero si un norteamericano se pone delante, también lo van a matar. Y además, al día siguiente no van a decir que ha sido un error, van a decir que estaba o bien entorpeciendo su misión o bien amenazando a la persona que implementaba la misión, ¿no? Entonces, nos hablan de salvar el mundo, pero lo que está pasando es que están cazando, secuestrando personas y persiguiendo minorías que pronto dejarán de ser minorías.
Se están creando su propio mundo, básicamente. A mí me da menos mal que en Europa ciertamente tenemos cosas que legislan un poquito más duramente, porque es que si no estaríamos absolutamente ahora abocados a la extinción. Que ya lo estamos, pero más rápida.
Yo creo que este picante estaba mal. Este picante picaba mucho menos que ese.
Séptima patata para Marta Peirano, que está a punto de llegar y de conocer nuestra Dabomb.
El dolor.
Pero mientras tanto, la Scorpion Disco ya ha entrado en su inteligencia artificial. Ahora ha resoplado para arriba. Tampoco se la ve como... O sea, está sufriendo, pero dignamente. No está como aguantando.
Scorpion Disco.
¿Sí?
Esta está muy rica. Pero pica más. Esta pica.
Bien, ya era hora de que por lo menos dijera, esta pica menos. No, esta pica más. Ya reconocido por fin.
Además es como, en realidad la escala es de más dulce, más ácido y ahora más amargo. O sea, lo que es esta es bastante amarga. Y además te ataca como en lugares distintos de la boca, ¿no? Como no es la lengua, sino el paladar.
Eso es, el Palantir. Vamos a, mientras degustas esta patata, a escuchar una pregunta que hace aquí siempre mi hija Emma, de 9 años, a los invitados, y en este caso la tuya es esta.
¡Hola, Marta! Mi padre nunca sube fotos mías al internet, y las pocas que sube me tapa la cara. ¿Es porque está protegiéndome o porque no me quiere? Y otra cosa, ¿qué opinas de los riesgos de usar el móvil para los mayores de 16 años? Sí, sí, he dicho mayores. ¡Besis!
Lo tienes. Double question.
¿Qué lista es tu hija?
Ha salido la madre.
Le tapas la cara. Pues...
Sí, sí, le tapo siempre. O sea, no
yo
quiero.
Diría, aventuro, que no es porque no te quiere, sino porque esas fotos pueden ser utilizadas por personas que no te quieren. Y entonces la mejor manera de evitarlo es que no existan. o que se queden circunscritas, guardadas en el cajón de tu disco duro de tu casa.
Perfectamente, bien aclarado. Te lo digo esto para todo, no sé, yo no soy quien para dar consejos a nadie, cada uno que haga lo que quiera con su vida, pero efectivamente creo que cuanto más alimentamos y más subimos, aparte de estar la cuestión ética, decir, no me importa lo que haces con tu vida, pero los amigos que tengo y gente conocida que suben constantemente fotos de sus hijos pequeños en las redes, bueno, pues se exponen a que estas cosas que ha explicado Marta perfectamente, gente que no te quiere, pues tenga tus cositas ahí, tus datos y, en fin, no sé, los utilice para mal seguramente. Y lo de los móviles para menores de 16 años, bien, y para mayores también, ¿no?
Bueno, es que en realidad el problema no son tanto los móviles como algunas de las aplicaciones que hay en los móviles.
Las,
¿no?,
redes, perdón, sí.
Claro, ahora estamos... yo, por ejemplo, tengo problemas con la prohibición de a menores de 14, de 15, de 16 a usar las redes sociales, porque castigas a los jóvenes por algo que están haciendo las redes sociales. Es decir, una vez más, le estamos diciendo a la víctima que no salga de casa después de las 11 y que no se ponga minifalda, en lugar de pedirle a los perpetradores que no agredan, ¿no?, que cumplan con la legislación. Y esto me parece siempre un problema. Aparte de que prohibir es siempre un fallo del sistema. Es decir, prohibir es siempre un parche que no corrige un glitch. No, es peor que un glitch. Es un parche malo porque no corrige el problema, digamos, real. Mientras que coarta la libertad y las posibilidades de las víctimas.
Es que por algo hay que empezar, entiendo yo, que a lo mejor prohibir no sea la solución, pero es que efectivamente si todo está tan enmierdado de esta forma, para que solo unos cuantos se lo lleven todo y hagan lo que quieran, es que es muy complicado, tía, es que es muy complicado.
Muy complicado. Este picante lo estoy sintiendo hasta en los dientes. O sea, me está tocando los nervios dentales, no sé si eso existe.
Pues lo acaba de descubrir y prepárate porque viene nuestra última patata. Salsa da Bomb. Marta Peirano, que nos ha iluminado con toda su sabiduría, a la cual se le están iluminando los dientes más todavía porque el picante está haciendo como que reflecten.
Puedes tirar, no quiero tirar como ti. Ella va a saco.
Es que hemos traído hasta leche de coco y voy a probarla. Porque tú me decías que la grasa, antes fuera de micro, la grasa, claro, en el fondo es como que es un detergente, en este caso, de limpieza de picante, pero que potencia el picante, claro.
No, la grasa conduce el picante. La grasa conduce el picante. Pues esto es súper amargo. La grasa conduce el picante. O sea, si fuera una medicina nos curaría como en un segundo.
La leche de coco la acabo de probar y creo que no ha sido buena idea, porque he mezclado muchas cosas a la vez ya.
Sí, pero esta era una teoría que íbamos a probar hoy y que yo creo que no ha sido... que no ha sido verdad, que es que la grasa conduce el picante. Y eso significa, por un lado, que todo esto tiene grasa precisamente porque lo conduce y así no se queda todo abajo o todo arriba, lo que sea. Pero al mismo tiempo, cuando el picante se pega a las células de tu pobre lengua y paladar, lo único que lo quita es la grasa.
¿Quieres probar la crema de cacahuete?
Sí.
Venga, vamos a hacer uso de ella porque ya que la hemos comprado... Se va a probar una cucharita de crema de cacahuete. Mira, yo voy a probar con el tenedor, aunque sea un poco guarrería. A ver si se te pasa. Ella dice que supuestamente con la crema de cacahuete se pasa más rápido el efecto. Mientras tanto, vamos a terminar con un reto y se me pegan los dientes ahora a mí.
Esto no ha sido buena idea.
No. A ver si con este último. Con este estado me gusta más para entrar en el último reto de las bravas, que es que intentes adivinar si esta canción que te voy a poner ahora está hecha con IA o es real. ¿Qué te parece? Solo tienen una respuesta. IA, real.
Pues la verdad es que no lo sé. Podría ser cualquiera de las dos. Yo creo que es real.
Vale. Vamos a comprobarlo. Es IA. ¿Te imaginas?
Pues sonaba fatal.
Pues es una canción que se llama Feelings, de algo que se llama o alguien Apocalypse, que lo ha subido. Esta es una generada.
Apocalypse.
Esto es. La segunda, a ver si esta es real o IA.
Qué niños tan tristes, todos llorando, seguro que les va fatal.
Tiene que ser real.
Correcto. Y te voy a poner hasta el vídeo. Esta es una canción que a mí me enseñó Dani Mateo hace tiempo en televisión, porque si tienes que ver esta canción, están hablando de algo muy bueno, como que es mandar dinero a niños de África que están sufriendo la pobreza y tal y cual. Y la canta Camilo VI con su hijo Camilín, que ya no es Camilín, ahora es otra persona distinta. Pero fíjate, ahí le tienes a Camilín. La canción se llama Sentimiento de Amor. Porque está el hijo y el padre, que ya se abrirá al plano, Camilo VI. No sé si es una televisión, no sé si es latinoamericana, pero ahí están los dos cantando. Así no se puede vivir, en la pobreza no se puede vivir. O sea, la imagen es, no sé si el efecto es el contrario que consigue. Esto es una canción real que animo a la gente a la que busque, porque lo empieza a decir, las madres están mucho peor. Última reto para Marta Peirano antes de terminar. ¿Esta foto que te voy a enseñar de Revilla es real o IA? Una foto de Revilla con un oso. Vamos a verla. La verdad es que estamos viendo a Revilla.
Tiene que ser real. Dime que es real.
Ciertamente real, pero es que
quiero que sea real.
Ni siquiera es un oso de verdad, es un señor dentro de un oso, que es algo realmente.
Sí, pero si no sería un oso en una postura muy
sí, que están
sugerente.
Como inclinados, ahí como si estuviera
está
un barco.
Como bailando, sí, ¿no? Sí. Como si estuvieran bailando un vals.
Eso es el baile tipo una jota cántabra.
Y esta última foto, ¿real o IA? Vamos a ver una foto de un famoso violinista. Kiko Rivera.
Esto seguro que sí. Tiene que ser
un violín al revés.
Bueno, si es al, ves esto, me va a pasar como la primera canción, que si lo estás sosteniendo al revés, a lo mejor no es IA. A lo mejor es verdad, pero es IA, tiene que serlo.
¡Es real! Oh. Kiko Rivera sostiene, toca el violín como quiere, porque es Kiko Rivera, ya está, no pasa nada. Pues Marta, acabas de llegar
al final.
O sea,
he ganado el picante y he perdido la IA.
Eso es. Te has desenmascarado. Ahora lo sabemos todo. No sabes tanto de IA como decías.
No sé tanto de IA.
Pero ha sido un placer tenerte aquí y ya eres miembro de nuestro Hall of Fame de este programa. Te hago imposición de la medalla. Con la que ya podrás ir presumiendo por ahí.
Ay, nada. Ha sido mucho menos doloroso de lo que yo esperaba.
Venga, hombre, no me digas estas cosas. Fuera, fuera, maldita sea. Te seguiremos pendientes de y leer, por favor, todos sus libros. El enemigo contra el sistema, yo me encantó. Contra el futuro y el feudalismo climático, contra el cambio climático, que no hemos hablado, contra estas empresas que, pues eso, que están haciendo lo suyo para que esto siga hacia el apocalipsis.
Pues sería paradójico hablar del cambio climático mientras ardemos por dentro.
Eso es. Un placer, Marta.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un súper placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.